capítulo 15, vamos a leer del versículo 11 al 24, para la gloria de Dios, aleluya. Muy conocidos. Esto, hermanos, toditito casi lo sabemos. Sabemos de lo que se trata. Sabemos, hermanos, de que todo lo que pasó con este joven. Amén. Y ese, hermano, vamos a hablar acerca de el hijo pródigo. ¿Cuánto lo han escuchado? Amén. Muy conocido. Gloria a Dios. Si ya lo tiene, vamos a leer, hermanos. Vamos a leer honrando la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Si gusta, se pone de pie sobre, por reverencia a la palabra de Dios. Amén. Es una lectura tan hermosa, hermanos. Es una parábola del Hijo Pródigo. ¿Ya lo tiene? Amén. Dice, también dijo, un hombre tenía dos hijos. El menor de ellos dijo a su padre, Padre, da parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Y ahí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. ¿Vamos bien hasta ahí? Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. El 20 dice, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre le dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traer el becerro gordo y matadlo. Y comamos y hagamos fiesta. El 24 dice, porque este mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Padre y buen Dios que estás en gloria en esta hora, Señor. Yo vengo ante tu divina presencia, oh Dios de la gloria. Primeramente dándote las gracias, Señor del cielo, aleluya. Por el privilegio que nos permite, Señor, de estar con vida un día más, Señor amado. Muchos quizás no fueron afortunados, Señor del cielo, y este día quizás está pasando algo grave en su familia. Pero bendito eres, Señor amado, porque tú nos has permitido un día más. Y de estar también en tu casa de oración. Para alabarte, para bendecirte, para decirte, Señor, aquí estoy.
dándote la gloria y la honra a ti, Señor, porque tú eres bueno y eres hermoso, Señor amado, aleluya. Oh, bendito Dios, por habernos dado vida, Señor, aleluya. Oh, Señor, pero en este momento, Señor amado, tú me has dado el privilegio de hablar de tu palabra en esta hora, Señor. Ahora te pido, Padre Santo, que seas tú usando mis labios, Señor amado, aleluya. Usando esta garganta, Señor del cielo, aleluya, para tu gloria. Oh, Señor de la gloria, me aparto de este lugar. Y seas tú, Espíritu Santo, tomando este lugar. Y seas tú hablando, Señor, a tu pueblo, como hablaste a mí, Padre. Oh, bendito Dios, aleluya. Permite, Padre Santo, cuidar mis labios. Que toda palabra que salga, Señor amado, sea para darte la gloria a ti. Sea para, aleluya, para dar palabra de aliento. Sea, Señor de la gloria, para, aleluya, levantar las manos. Sea, Señor amado, aleluya, de edificación a tu iglesia, Padre. Oh, Señor de la gloria, aleluya. Te pido también, Señor, que quites toda oposición, que quites todo cansancio, que quites todo malestar, que quites toda dolencia, aleluya, que quites todo pensamiento, aleluya, que está todavía en otro lugar, aleluya, pon el pensamiento en este lugar de cada uno de nosotros, Señor, aleluya, Padre Santo, te pido, Señor de la gloria, en el nombre de Jesús, que abra nuestra mente, que abra nuestro corazón, aleluya, para poder retener, Señor amado, esta palabra que es viva y eficaz y más cortante, aleluya, que penetre, Señor del cielo, hasta los tuétanos, Padre de gloria, en el nombre de Jesús, y poderla guardar en nuestra mente, en nuestro corazón, para retener ese hermoso y bello que es tu palabra y ponerla por obra. Te pido, Dios, que toque los corazones en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tenga la bondad de sentarse, hermano, tomar su asiento. Aleluya, bendito Dios. Tú eres bueno, Señor Jesús. Aleluya. Y este, hermano, es una parábola. Hablando Jesús en parábolas. Y da, hermanos, aleluya. Pon, hermanos, aquí un ejemplo o una retórica, que es lo mismo, de como a veces nosotros como jóvenes o como adultos, siempre a veces, hermanos, tomamos a veces unas malas decisiones en nuestras vidas. Y nos dejamos llevar, hermanos, por lo que nosotros creemos, por lo que nosotros pensamos y creemos que lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo perfectamente bien. Y si nos quiere decir algo, a veces le salimos adelante a los padres. Pensamos que la sabemos realmente de todas, todas. Pero no nos damos cuenta, hermanos, que con los días, con los tiempos, esto trae consecuencias. Esto trae consecuencias difíciles a veces en nuestras vidas. Pero no lo queremos realmente entender. Siempre queremos nosotros dejarnos guiar por lo que nosotros realmente, por nuestros ideales. Pero realmente, hermanos, cuando nos vienen a pasar las consecuencias, nos damos cuenta, hermanos, nos acordamos, hermanos, aleluya, de los consejos que nos daban nuestros padres. De las consecuencias, de las grandes cosas, hermanos, en que nos metemos, de los grandes, hermanos, grandes situaciones difíciles en que en verdad los vemos involucrados. Pero no queremos hacerle caso, como él ya vivió, no quiere que nosotros vivamos, como él ya anduvo haciendo eso. Pero realmente, hermanos, uno de padres lo que no quiere, hermanos, es de que nuestros hijos o que cada uno de nosotros, hermanos, no nos metamos en esas situaciones que el padre y la madre ya pasó por allí. Es por amor a nuestros hijos. Dios lo que quiere es que nosotros nos vaya mejor en la vida. Porque y a veces, hermanos, tenemos el error de culpar a veces a Dios por las cosas que nos está pasando. Y que acaso Dios no es bueno para que nos esté pasando esto. y empezamos a cuestionar nosotros a Dios. Pero no es justo lo que está pasando si Dios es un Dios de amor. Claro que es un Dios de amor. Pero Él ya pagó por nosotros en la cruz del Calvario, mi hermano, aleluya. Dios envió a su Hijo, aleluya, a morir en la cruz por nosotros. Él ya hizo, hermanos, ese amor grande para nosotros. Y decimos, no es justo. Dios no me quiere. Y a veces, como le digo, hermanos, le echamos la culpa a Dios por lo que nos pasa. Él no puede permitir esto, lo que me está pasando. Pero no es Dios el que tiene la culpa, sino que somos nosotros mismos los que tomamos una mala decisión, hermanos, como este muchacho. Como este muchacho que menciona aquí la palabra de Dios, hermanos. Dios no quiere que suframos, hermanos. El que realmente quiere que nosotros suframos es el enemigo. Ese sí quiere verlos destruidos. Miren lo que dice Juan 10:10. El ladrón no viene si no es para matar, hurtar y destruir. Aleluya. Pero yo he venido, dice el Señor, para darles vida. Y darlos en abundancia. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Eso es lo que Dios quiere para nosotros, hermanos. Pero este joven tomó una mala decisión al pedir la herencia que le correspondía antes de tiempo, antes del tiempo indicado, hermanos. Si nos damos cuenta, hermanos, ¿cuándo es que se pide la herencia? Usualmente, hermanos, cuando alguien fallece, o cuando alguien, hermano, ya desapareció, o no sé qué, o por convicción propia, dice el padre, ¿sabes qué, mijo? Yo te voy a dar esta casa, esta te va a quedar a ti. Esta para ti, y empieza a repartir. Pero lo está haciendo por convicción propia, porque él quiere hacerlo de esa manera. Pero este muchacho no. Él dijo, yo quiero darme el lujo, hermanos. Yo me quiero dar el lujo. Yo quiero ir a diferentes partes. Quiero divertirme, andar ahí dándole rienda suelta. Aleluya, a todo lo que yo quiera. Y se suelta. Yo quiero andar en party, yo quiero andar allá, hermanos, aleluya, que asco muchacha, con mi hermano disfrutando de la vida y sonriendo, me imagino aquel brincando y contento, hermanos, aleluya. Y claro, hermanos, el padre no se opuso. El padre, hermanos, le tomó la palabra, hermanos. A pesar de que no era el tiempo y que fue sorprendente lo que este muchacho estaba pidiendo a destiempo. Pues el padre reconocía, hermanos, cada uno de los padres reconocemos, hermanos, que lo que tenemos, nosotros no vamos a ir con eso cuando nos muramos. Son para nuestros hijos. Son para ellos, para eso trabajamos. Y no importa cómo hayan sido nuestros hijos, pero para ellos trabajamos. Solo que no nos adelantemos a los propósitos de Dios. No nos adelantemos a los propósitos de Dios, hermanos. Todo llega a su tiempo. Pero en el versículo 12, hermanos, 12. Y el menor de ellos dijo a su padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Y dice que se lo repartió. Si lo quieres, pues aquí están, mijo. Si tanto insistes como ese, yo te lo voy a dar. Pero una pregunta, hermanos. ¿Qué cree que entró en el corazón de este hombre o de este joven? Lo primero que entró, hermanos, fue egoísmo. Según el diccionario, hermanos, es ese afecto excesivo de alguien para consigo mismo, que solo quiere tener todo. Sinónimo de egoísmo, individualismo. Alguien que se cree,
que quiere todo para él mismo. Eso es lo que él quería, este muchacho.
Y de entre manos, aleluya, en este muchacho, en toda necedad, insistencia de que le dieran todo lo que era de él. Él estaba insistiendo que se le diera todo de él, o todo lo que le correspondía.
Hay veces que así nos pasa a nosotros. Cuando se nos mete una necedad, queremos aquello hasta que se nos da. Fíjense. Pareciéramos, hermanos, que fuéramos como esos niños, ¿verdad? Ya quiero esto. Y yo me he fijado en muchos niños que cuando quieren algo, hermano, lloran, se dan vuelta en el suelo, hermanos, y hacen cualquier berrinche, hermano. Pareciera esto con este joven. Se dan vuelta, tiran la mamila, la pacha, como se llama, y la tiran por allá, y hermanos, hacen berrinche. Y eso es lo que estaba haciendo este joven. Él lo quería y empezaba a hacer cosas.
Por veces no queremos poner nosotros los moños, ¿verdad? Como decimos.
Otra cosa que entró en este muchacho era obstinación.
Sinónimo, perdón, de terquedad. Insistencia. Desesperación. Y pone el ejemplo de Saúl, ¿verdad?
Se obstinó y entró un espíritu de obstinación en su corazón. Cuando el profeta Samuel no llegaba y se desesperó y presentó sacrificio, algo que a él no le correspondía. Él, hermano, se adelantó a los propósitos de Dios y se desesperó.
Y todos sabemos lo que le pasó a Saúl. Por adelantarse a los propósitos de Dios. Recuérdese de aquella mujer también que se desesperó y se adelantó a los propósitos de Dios, que hasta le puso vellos en la mano, ¿verdad? En las manos para que se pareciera a su hermano y quedarse el otro con la herencia. Me estoy refiriendo a Jacobo con Esaú.
O sea, no hay que adelantarnos a los propósitos de Dios. Dios tiene algo especial para ti, pero es a su tiempo, es al tiempo de Dios, cuando Él te lo va a dar, aleluya. No te adelantes, aleluya, porque Dios, hermanos, es cuando Él quiere y no cuando nosotros queremos.
Sí, entró en un espíritu de independencia. Y eso es lo que queremos, para que nadie me diga nada. Ahí nadie me va a decir nada, puedo andar para donde yo quiera, puedo hacer lo que me da la gana. Ahí no importa, hermanos, aleluya, pero solo ven en lo que van a hacer, en lo que van a hacer, pero nunca piensen en lo que les puede pasar. Solo lo que voy a hacer, esto y el otro y el otro. Pero nunca se ponen a meditar, ¿qué me puede pasar? ¿Será que va a haber alguien ahí me va, como dicen, dar mis cachetadas en la calle?
Y de repente aparecemos ahí, hermanos, bien reventados.
Y eso no estaba en la agenda que usted y yo habíamos hecho, ¿verdad? Porque todo lo que habíamos planteado en nuestra mente era bonito. Hasta que desaparecieron los dientes de adelante, todo era bonito. Y es tremendo.
Ya no quería vivir con su padre.
Llega una edad, hermano, que va el padre. Yo le digo, no estoy hablando, hermano, porque no me ha pasado. Iba mi esposa y yo con los dos hijos grandes. ¿Y sabe qué? Cuando veían muchachas, como que se apartaban. Se hacían por allá, como que no éramos nosotros familia de ellos.
Pero cuando necesitaban dinero, hermano, lo andaban abrazando. Lo andaban ahí, hermanos, aleluya. Haciendo, ¿por qué, hermano? Porque necesitaban el dinero.
Ahí sí. Ay, ya conozco, ya pasé por ahí. Sí, hermano, nomás que a veces uno solo, mire, se hace el como que no, pero sí sabe todo. Ya pasamos el desierto.
O sea, ya no quería vivir con su padre, quería vivir solo, quería experimentar una vida de independencia total, que ya él tenía mandada por su vida. Ya este hombre quería vivir una vida de insujeción, ya no estar sujeto a nadie. No quería estar sujeto a nadie, quería mandarse solo. Creía que sabía de todas las cosas.
¿Sabe qué es lo que provoca el querer valerse por uno mismo? Es no estar en sujeción. Quererse valerse por uno mismo. ¿Y sabe qué produce esto? Un descontrol emocional. Porque cuando la persona está acostumbrada a estar bajo el mismo techo de sus padres, no sabe qué hacer cuando se encuentra sola.
Ya cuando todo falla, cuando el dinero se termina, cuando ya estamos, hermanos, a punto de ser derrotados, estamos tocando fondo a veces.
No sabemos qué hacer. Y ahí encuentra jóvenes, no estoy juzgando, porque nosotros somos los encargados de levantarnos, de levantar a esos jóvenes en la calle y gente que anda en vicios. Está perdida. Pero a veces se toma una mala decisión. Y tú y yo sabemos de lo que estamos hablando. Tú sabes de lo que estoy hablando. Entonces, se encuentran solas. Este hombre no se dio cuenta cuando empezó a desperdiciar lo que tenía.
Y es que el dinero se va como agua, hermanos. Y como cuando tiene, hermanos, solo empieza a sacar. Y peor si no le ha costado. En el caso de este joven, solo la recibió así. Ten, y le dio todo.
No analizó las consecuencias que traen el vivir perdidamente. Y es el hacerse daño a sí mismo.
Este hombre no midió las consecuencias. No analizó el gran daño que le estaba haciendo a sus seres queridos.
Y eso es lo más tremendo, hermanos. Pareciera, hermanos, que cuando están haciendo ese tipo de situaciones, como que no le importan los padres.
Como que se regocijan, hermanos, en ver al padre sufrir y aquellas lágrimas, hermanos, de las madres, de los padres derramando. Aleluya, no les importa hacer sufrir a veces a los padres por las malas decisiones.
Como hoy en día a los hijos no les importa el daño, el sufrimiento que le hacen a sus padres cuando andan en vicios.
Y uno no quisiera que no fuera uno. Quisiera que no fueran nuestros hijos los que anduvieran así. Porque duele en el corazón, hermano, duele.
Ver un hijo que anda desperdiciando su tiempo, desperdiciando su vida en algo que no vale la pena. Y los padres peor todavía.
Versículo 14 dice, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle.
Y comenzó a faltarle, hermanos.
Y eso es lo tremendo, hermanos. Cuando ya no hay dinero, cuando todo se acaba, empieza a faltarle. Y el problema tremendo, hermanos, cuando las tripas empiezan a gruñir por dentro y empiezan a remolinearse por dentro, que dan ganas, hermanos, de comer y sentirse en su bolsa que no carga ni cinco.
He visto jóvenes que, y no es juzgar, que a veces andan pidiendo dinero. Por la hambre.
Y es que cuando las tripas empiezan a retorcerse, hermanos, aleluya. Es tremendo. Algunos de nosotros, yo sé que hemos pasado este desierto. Y entonces, cuando empezó a faltarle, hermanos, ¿qué hubo en la vida de aquel hombre? Primer punto, hermanos, hubo escasez. Símbolo de pobreza. Pero eso es lo que produce, hermanos, cuando uno se aparta de Dios. Eso es lo que pasa en el hombre y en la mujer que se aparta de la mano divina del Padre Celestial. La falta de lo material muchas veces nos aparta de Dios. Pero hermanos, si nos damos cuenta, la Biblia dice que mi Dios pues suplirá, aleluya, todo lo que nos falta conforme sus riquezas en gloria. No se preocupe, Él suple nuestras necesidades. Él suple nuestras necesidades. En Filipenses 4:19. Ahí está el texto. Ahí lo puede encontrar. Donde dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Con Dios no nos falta nada. Con Dios estamos completos, aleluya. Por eso mi hermano, aleluya, nunca tome malas decisiones. Ponga a Dios por delante. Sabe, hermano, cuando el joven y la joven tomen malas decisiones, hermano, de repente, y no estoy juzgando a nadie, lo digo, hermanos, por experiencia de mi hijo. No digo que fue un error, porque es una bendición el niño, nuestro nieto que tenemos. Va a cumplir 10 años. Él va a cumplir 27. A los 17 años nació el niño, estando él en high school. Nathan, ustedes lo conocen. Tenía apenas 17 años cuando yo era un padre de familia. Y eso es lo que sucede cuando se toman malas decisiones. Como los dos eran inmaduros, hermanos. Uno está aquí, mi hijo está aquí en California y el otro está en Oregon. No me pregunte la situación de mi nieto, el hijo de ellos. Nomás medítelo, hermano. Lo que es tomar una mala decisión. Nomás medítelo. Y de eso, hermanos, es que nosotros como padres, aleluya, queremos advertirles a ustedes, aleluya, que las mejores decisiones se toman en el camino de Dios y conforme la voluntad de Dios, aleluya. Y por eso ustedes, Dios lo ha traído aquí, no es casualidad, sino que es propósito de Dios para que usted escuchara esta palabra. Allá está nuestro nieto. Allá le tiene que pagar el pasaje la mamá para venirse para acá. Y cuando ya viene acá, mi hijo le paga para allá. Tan fácil hubiera sido si se hubieran podido guiar, aleluya, conforme a los propósitos de Dios. Nosotros las ponemos difíciles a veces en nuestras vidas. Y después vienen los problemas. Cuando lo volvemos a casar, que ya llevas un hijo, que ya tienes una hija, que ya, hermanos, si empiezan las situaciones difíciles, que tu esposa no le va a gustar tu hijo y que tal vez tú vas a ver con indiferencia a los hijos de tu esposa. Y empiezan las situaciones difíciles en nuestras vidas. Toma una buena decisión que sea avalada por Dios. Y no por tu mente. Pero lo que pasó, hermanos, Hubo una necesidad material en este hombre. Se acabó todo. Ya no había dinero. Ya no habían lujos. Aquellos anillos ya habían desaparecido. Ya no había comida. Ahí, hermanos, iba a comer quizás al Sirler y andaba ahora ahí en los tacos callejeros, como dice nuestro hermano Carlos. Ahí vamos a los tacos de $1. Se había acabado la comida y la mujer ya no había. Toda aquella mujer que se sentaba se daba el lujo de tener alrededor muchas mujeres. Ahora, hermanos, pero ni un, perdón la expresión, ni un cuadrúpedo estaba a la par de él. Eso era tremendo. Empezó a faltarle una, hubo necesidad espiritual también. Pero no había nadie que levantara las manos en esos momentos difíciles. Y es que cuando tú estás tocando fondo, nadie se te acerca y te dice que necesitas algo. Tú quieres algo. Antes más, lo que hacen es voltearte a ver y hasta le hacen la mano así. Apesta esto, esto apesta. Pero son consecuencias de nuestras malas decisiones. Entonces, hermanos, nadie le levantaba las manos en esos momentos difíciles. Hubo necesidades. Hubo humillación. Necesidad de amor. Falta de amor del Padre. Los consejos que le daba el Padre. Las caricias que le daba el Padre cuando lo abrazaba. Las mismas caricias que te daba tu mamá cuando llegas y te abraza y te dice, ¿cómo te ha ido, mi hija? ¿Cómo te fue, mi hijo? Ya no estaba ahí. Ni quien le diera un abrazo así como andaba con ese mal olor de no bañarse. Cuando está en la calle no hay duchas ahí. Si quieres robar agua de un chorro, vienen y te corren. Todo es difícil. Y yo he visto, hermanos, aleluya, que mete a veces la mano ahí en los McDonald's, ahí en los Carl Jr., metiendo a mano. Hay personas, hermanos, que tratan de sacar pedazos así de hamburguesas que deja la gente para sobrevivir, porque nadie, cuando no tienes nada, nadie te extiende la mano y te dice, necesitas algo. ¿Quieres algo para sobrevivir? Nadie te dice nada. Pero esas son las consecuencias de apartarse, hermanos, aleluya, de los propósitos de Dios y tomar una mala decisión, aleluya. Versículo 15 dice, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual lo envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Sabe, hermanos, lo más degradante, lo más tremendo para un judío era tener contacto con los cerdos, convivir con ellos, tener que estar ahí. Pero sabe una cosa, el trabajo de Satanás, que el Señor lo reprenda, es degradarnos, ponerlo por lo más bajo, que el hombre caiga, hermanos, hasta lo más bajo, y ensuciarnos y enlodarnos y llenarlos de inmundicia, y después señalarlos, hermanos, cuando estamos en derrota. Porque ahí sí, hermanos, nadie le da nada a uno, pero cuando lo ve derrotado, ¿y qué no es este el hijo de Juan? ¿Y qué no es esto el hijo de la hermana Berta? Aleluya, que sabemos, hermanos, que para la gloria de Dios, aleluya, declararon victoria sobre nuestros hijos y sobre sus hijos. Ahí sí dicen, ¿y qué no es este el hijo de Julano? ¿Y qué no era este el doctor? ¿Y que no era este que estaba yendo a la universidad? ¿Y que no era este, aleluya, el sobresaliente de la escuela? ¿Y que no era este el buen jugador de fútbol americano, aleluya, que no era este el hijo, que el muchacho que le pegaba la pelota de fútbol americano 50 yardas y hacía el field goal. Pero estaba en derrota. Pero ahí no echaban de ver lo que tú eres, sino como tú te encuentras en ese momento. El pasado no cuenta. El que cuenta es el futuro. Eso es lo que cuenta. Como Dios también no te toma en cuenta lo que tú hiciste, Él toma en cuenta de hoy en adelante, desde este momento que estás en la iglesia, empieza a contar, aleluya, de aquí para adelante, y dice que nunca más se vuelve a acordar de nuestros pecados. No se quiere verlos en derrota. Sabe que Dios le dio ver a aquel joven caer en lo más bajo. ¿Qué tan bajo nosotros hemos caído, hermanos? ¿Qué tan bajo? Porque Dios dice, hizo una creación perfecta. Pero ¿qué tan bajo hemos caído de la gracia de Dios? Pero sabe una cosa, Dios solo dice, venid a mí todos los que están cansados y cargados, y yo os haré descansar. Yo daré ese reposo en tu vida, yo quitaré todo en tu vida. De la misma manera le duele a Dios cuando uno de sus hijos desciende a lo más bajo. Sabe que aunque a Dios le duele, quiero decirte que no, Él no es culpable de nuestras malas decisiones que tú y yo tomamos. Nosotros mismos somos responsables de lo que nos pasa. Porque el consejo del padre y de la madre siempre está ahí. Hijo, por favor. Compórtate. Trata de estudiar para que seas una hija de bien, para que seas un hijo de bien en el futuro. El padre nunca quiere nada malo para sus hijos. Pero nosotros lo tomamos del lado contrario y decimos, ah, que no se acuerda cuando él andaba bailando, andaba haciendo esto, andaba haciendo el otro. Pero en verdad, hermanos, el padre lo que no quiere es que pases, hermanos, por la situación, aleluya, que a veces hemos pasado nosotros como padres. Gracias a Dios, no nos pasó nada en ese tiempo. Y yo doy gracias a Dios que no me pasó nada cuando anduve en la guerra en El Salvador. Si no, no estuviera acá. Por ser hijo único, quiero decir, hermano, que yo muy bien me hubiera podido decirle, no voy a ir al ejército. Pero lo hace uno como con un ego, ¿verdad? Versículo 17. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? ¡Qué tremendo! Empezó a analizar cuántos jornaleros están mejor que mí ahora. Y yo aquí, con los cerdos aquí, de la comida que le tiraban, te daban ganas de comer de esa comida. Y dice que no le daban. Tercero, el hambre a veces nos hace reconocer. Cuando él dijo, en la casa de mi padre hay abundancia de pan. Y yo aquí con una gran hambre. Y a veces la falta, la necesidad nos hace reconocer. Tercer punto, el hambre nos hace reconocer. Cuando comenzamos a sentir dolor en el estómago, esto nos indica, hermanos, que tenemos que comer algo. Y nos recuerda que no hemos comido. Y nos está indicando que es hora de comer. El hambre espiritual nos hace reconocer que necesitamos llenar nuestra alma de todas las cosas espirituales. Por eso dice la palabra: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Mateo 5:6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Mateo 5:6. El hambre de Dios nos hace recapacitar que el único que puede llenar esa necesidad que el hombre tiene dentro de sí se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Se llama aquel que murió en la cruz del Calvario. Se llama aquel que fue, hermano, sepultado, pero que tercer día resucitó. No es el brujo, no es el santero, no es, hermanos, aleluya, aquel amigo que solo, hermanos, le busca cuando usted tiene dinero o cuando quiere que le dé algo. No es tu novia ni tu novio que solo te busca cuando tiene necesidades carnales. Aleluya. Sabes que la misma situación o el mismo mundo en el cual estamos viviendo está haciendo recapacitar al hombre de la necesidad que tiene dentro de sí. Y tú y yo somos los indicados de darles, hermanos, ese sustentarlos de esa hambre de Dios que la gente tiene. Nosotros, hermanos, los como hijos de Dios, somos que debemos de sustentar esas almas que necesitan de Cristo. Que necesitan realmente, hermanos, que se les lleve ese pan espiritual. Versículo 18, vamos a ir un poco rápido. Mire lo que dijo el joven: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Este joven aquí reconoce: he pecado contra el cielo y contra ti. Cuarto punto, el ser humano no encontrará sosiego y paz en su alma hasta que él mismo reconozca, hasta que él mismo reconozca. Pero algo tienes que hacer, aleluya. Primer punto, hermanos, que tiene que hacer es confesar, es que confiese que es pecador. Y esto es lo que hizo ese joven. Le dijo: Padre, yo sé que he pecado contra el cielo y contra ti. Él reconoció que era pecador. Reconoce también que le hemos fallado a Dios. Y la tercera cosa que hizo este muchacho: arrepentirse de sus pecados y que ya no vuelva a lo mismo. Eso es lo que hizo. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Yo sé que he pecado contra el cielo y contra ti.
pero hazme como uno de tus jornaleros.
El proverbista Salomón dijo en Proverbios 28:13: el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Eso, hermano, eso es lo que decía el proverbista Salomón. Tiene que alcanzar la misericordia, no encubrió su pecado, aleluya. Como este joven le dijo todo a su padre.
Y eso es lo que tenemos que hacer en esta tarde nosotros. Versículo 19 dice: ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros.
El confesar, reconocer y arrepentirse,
sabe, hermano, que es una señal de humillación a Dios.
Y esto era, hermano, lo que este hombre estaba haciendo. Lo que este hombre, hermanos, aleluya, estaba pasando, lo que estaba sometiendo, hermanos, aleluya. Él estaba humillado.
Y sabe una cosa, que humillarse es lo que más cuesta al ser humano.
Y que yo no me humillo, yo no me voy a humillar, y que no, para que después me ande señalando que me humillé. Siempre hay ese ego en la persona.
No queremos humillarnos.
Que Él tiene que pedirme perdón. No yo, y empieza ese dilema, hermanos.
No queremos humillarnos como ser humanos.
Es por eso, hermanos, que muchos prefieren seguir viviendo, hermanos, de la misma manera
de lo que estaban, como lo estaban haciendo antes.
Prefieren vivir así y no humillarse. Prefieren estar ahí con ese yugo que toda la vida, hermanos, ahí padeciendo, hermanos, ese dolor interno en su corazón, pero no quiere humillarse.
Este hombre había dejado todo lo que Dios le había dado. Y es aquí donde Dios te trajo. Porque Dios tiene propósitos para ti en este lugar. Sabes que como este muchacho, tal vez tú y yo hemos pasado el desierto, pero que en esta tarde Dios está en este lugar. Dios está en este lugar. Dice el versículo 20.
Y levantándose, vino a su padre.
Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue conmovido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello, mire, y le besó.
A este padre no le importó, hermanos, aleluya, acostarse sobre el cuello de aquel joven,
que no me diga ni saber cuánto tiempo no bañarse. Pero el padre lo abrazó y se recostó sobre su cuello.
Y no solo hizo eso, hermanos, sino que le dio un beso, dice.
¿Sabe, hermanos, dónde se junta toda la mugre en los niños cuando no se bañan? Es aquí en el cuello, ¿verdad? Y pareciera que trajera una cadenita ahí, de esas que se tiñen de negro cuando se la pone. Pero es tierra. Y sabe que ahí le besó el Padre.
Nuestro Padre Celestial no es excepción de personas. Mi Dios es un Dios real. Es un Dios de todo, hermanos, aleluya. Él no ve al blanco, al moreno, hermano. No ve, hermanos, aleluya, ninguna clase, hermanos, de persona. Es lo que ve es tu corazón. ¿Por qué no te pones de pie en esta tarde? ¿Por qué no te pones de pie en esta tarde y le dices al Señor? Como dijo este muchacho, Padre, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, porque yo sé que anduve perdido, anduve haciendo todo lo que me daba la gana, anduve, aleluya, y el único que me destrocé, que me arruiné, fui yo. Pero que en esta tarde, ese Dios de compasión, ese Dios de amor, aleluya, ese Dios que perdonó a este joven, aleluya, ese está aquí. No sé si en esta tarde tú quisieras, mi amigo, como este hijo pródigo, venir a los pies de Cristo y decirle, Señor, aquí estoy. Yo no sé, aleluya, qué nos puede decir Blake, si en esta tarde quisiera venir y aceptar al Señor como este hijo pródigo, aleluya. Tal vez no tú has pasado ese desierto, aleluya. Aleluya, pero que el Señor te está advirtiendo antes, te está diciendo, ven a los pies de Cristo. No sé si lo quieras hacer en esta tarde, aleluya. Él no ve lo que tú hayas hecho. Él solo quiere que tú seas feliz y que le sirvas a Él y que vengas humillado a Él. Acuérdense que en Hebreos 4:16 dice que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia.